COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En 2022 los ciberdelitos aumentaron un 26% en Navarra, hasta las 5.500 infracciones penales. Los delitos tecnológicos crecen en la comunidad foral más que en el resto de España. Sin ir más lejos, el pasado 6 de febrero hackearon la web del Parlamento de Navarra. Fue un grupo de hackers ruso. Fue sonado, uno de los últimos, pero no ha sido el único. También hackearon los ayuntamientos navarros en 2022, en este caso desde Lituania. Se cayeron muchos servicios municipales, o tal vez lo recuerdes, en 2005 hubo un ciberataque de cierta gravedad contra la infraestructura del gobierno de Navarra, que llegó a paralizar temporalmente casi todos los sistemas. Se trata de un riesgo al alza, no solo en las administraciones públicas, sino también en las empresas privadas. Por todo ello, es muy importante invertir en ciberseguridad en las empresas, ya sean públicas o privadas. Rubén Boyanov es jefe de sección de seguridad y gestión de rendimiento del Gobierno de Navarra.
Es algo absolutamente horizontal a todas las organizaciones y les permite seguir funcionando, creciendo, funcionando con normalidad, sin las disrupciones pues, de las amenazas modernas. Y para que eso sea así, pues es necesario pues, de un conjunto ordenado de actividades, de técnicas, de procesos, para que estemos todos tranquilos en el día a día.
Pero, ¿qué es la ciberseguridad? ¿En qué consiste? Lo explica José Javier Astrain, él es responsable de seguridad de la UNA.
Bueno, pues la verdad es que tenemos muchas patas. La ciberseguridad podemos verla que empieza desde que empezamos a programar bien una aplicación y que no dejamos agujeros por los que los malos se nos puedan colar. Y podemos verlo como proteger la información hasta el final. Uh-huh. Entre medio, pues tendremos que hacer auditorías y también tendremos que gestionar nuestra organización.
Nadie está exento de que le hackeen. ¿Por qué? Porque todos tenemos un ordenador en el bolsillo y todos tenemos información que no queremos que nos roben. Sí. Es nuestro móvil y allí tenemos conversaciones, fotos, documentos. Luis Tarrafeta es funcionario del Gobierno de Navarra.
Todo dato que nos da un valor tiene siempre un riesgo asociado. Y cuanto más valor tiene algo, más riesgo. De acuerdo, de manera que si tenemos unas grandes ventajas por poder conectarnos, por tener videoconferencias, por tener unos datos valiosos, etcétera, más daño nos puede hacer el perderlos, el que no podamos acceder a ellos, el que caigan las manos que no deben. Por eso, en realidad no es solamente una cuestión tecnológica, también es una cuestión de las personas que están incluidas en toda esa cadena de valor, que estén bien concienciadas, que sepan lo que tienen que hacer, que sean difíciles de engañar y que desde luego no tengan voluntad de hacerlo.
José Javier Astrain, responsable de seguridad de la UPNA, incidía en que este trabajo es de todos. Tenemos que estar concienciados todos nosotros en la ciberseguridad.
Esto es como una playa. En realidad la playa es inmensa, pero lo hacemos granito a granito de arena. Entonces la seguridad de todos pues empieza por la de cada uno de nosotros. Y como toda buena cadena, como todo buen sistema, pues el eslabón más débil es el que marca lo fiable o lo duradera que es ese sistema o esa cadena. Entonces, un poco es cuestión de todos.
Ante la relevancia de la ciberseguridad en este mundo, la UPNA ya cuenta con un máster en ciberseguridad y el Gobierno de Navarra ha lanzado un proyecto piloto sobre ciberseguridad en empresas con talleres a cargo de equipos especializados. Aquí en COPE Navarra hablaremos hoy con uno de esos equipos especializados, con la Guardia Civil. El proyecto se llama Atenea, que se pretende informar, sensibilizar y concienciar a las empresas sobre los riesgos en materia de ciberseguridad a través de talleres a cargo de equipos especializados. Pero repetimos, es una labor de todos. Todos tenemos un ordenador susceptible de ser hackeado en nuestro bolsillo. Se llama el móvil.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948-27-50-63.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Como Grupo Apex conocemos la buena noticia y es que este Jueves Santo abrirá sus puertas Sendaviva, que vivirá ya su 21ª temporada. Un pueblo medieval con un escape room, un fotocall en una torre de vigilancia o un pozo sin fin son las novedades de la nueva temporada. Contará con una nueva tirolina y en verano también con una nueva caída libre. Después de Semana Santa, Sendaviva permanecerá abierto los fines de semana y festivos hasta julio y agosto, que abrirá todos los días.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con SEAT Iruña Motor conocemos la información del tráfico. Tenemos afecciones por obras en Elizondo en la Nacional 121B y en Caparroso en la Nacional 121. Además también en Arre y en el acceso a Landave en las rondas de Pamplona. Y también hay carriles cortados en las autovías a su paso por Olasti, Castejón, Izco y Tudela.
Hay impulsos que nacen de dentro y otros que mueven a toda una generación. Cupra Born, ahora con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, más cerca que nunca.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Y ahora viene Alberto Sanz para contarnos los deportes. Y es que estamos ya en jornada de partido. Este fin de semana hubo descanso para Osasuna, pero el sábado retoma la Liga Osasuna. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermi? Muy buenas tardes. Como dices, descanso de Osasuna y ahora vamos hacia Almería para disputar el sábado un nuevo partido de esta competición. Un partido en el que, según lo visto esta mañana en el entrenamiento, va a poder recuperar Yagoba Arrasate de efectivos. El que no estaba era Unai García. Recordemos que se lesionaba en esa previa del partido de la selección de Euskadi frente a Uruguay. No están de momento entrenándose porque están todavía con su selección Budimir y Mojica. Y sí que han entrenado, Fermín, tanto Aymar Oroz como David García como José Arnaiz. Así que Yagoba Arrasate recibe buenas noticias porque va recuperando efectivos en una semana clave para saber si va a renovar o no. Las últimas declaraciones apuntan a que puede haber acuerdo entre la entidad y el técnico rojillo para que pueda estar en el banquillo de Osasuna una séptima temporada.
¿Apuestas a que esta semana sabremos sí o sí la decisión?
Es lo que desde el club y desde el técnico se dijo, que en marzo se iba a saber, así que ¿por qué no se va a saber? Si es que no es muy fácil de resolverlo y si es que sí, creo que también se conocen demasiado bien como para estar durante muchas semanas sin decidir. Hablamos de más resultados del fin de semana, Fermín. Dos empates, uno de Osasuna Promesas que le permite sumar en esta lucha por la permanencia, porque recordemos que no está nada fácil. Tienen 4 puntos de ventaja respecto al descenso y también un punto de Osasuna Femenino después de ir con el líder. Perdiendo 2-0 lograron empatar a 2. Para seguir sumando y para ser cuartas y tener al alcance de la mano ya esa clasificación para la fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. Y terminamos con baloncesto, derrota de Osasco Construcción Ardoy, Fermín, pero el miércoles en Zamora es el partido clave frente al segundo clasificado. En caso de ganar tendrían ya prácticamente en la mano el ascenso. En caso de perder, se les complicaría muy mucho hacerlo de forma directa y habría que caer a ese playoff por el ascenso. Así que a partir de las 3:30 te ampliamos todo esto y mucho más.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Y llegamos a las 12:30. Ya saben que continúa la información aquí en Herrera en Cope.
COPE Navarra.
Estar informado.
La CEN, la Confederación Empresarial Navarra, la Guardia Civil, INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y Fundación Hermes se han unido en un proyecto llamado Atenea para fortalecer la ciberseguridad de las pymes. Este proyecto, como digo, busca fortalecer el sector de las pequeñas y medianas empresas y protegerse ante posibles vulnerabilidades y amenazas cibernéticas. Se trata de unas jornadas en las que distintos expertos en ciberseguridad que dan formaciones especializadas y enfocadas en sus necesidades para reducir esta vulnerabilidad de la que hemos hablado hace bien poquito. Se busca incrementar la conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad y de dar herramientas para que las empresas lo consigan. El contexto actual no es muy halagüeño, de hecho muestra una alarmante realidad, y es que España está entre los países con mayor registro de delitos cibernéticos, con un promedio de 1.250 ataques semanales. Y en 2023 sufrió su mayor ola de ciberataques en toda la historia. Con el 71% de las empresas nacionales siendo afectadas, el 71%, 7 de cada 10 siendo afectadas, según datos registrados por el INCIBE. Las pymes están siendo cada vez más el blanco de los delincuentes cibernéticos. Seguimos en Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Hablamos ahora con Luis Elvira, es teniente de la Guardia Civil, y vamos a hablar precisamente sobre este proyecto que teníais, sobre la ciberseguridad en las empresas, en la administración pública, y lo he dicho, todos tenemos un ordenador en nuestro bolsillo, es el móvil, y tenemos que estar todos muy, muy cautos y muy precavidos ante este riesgo emergente. Bueno, ya lo tenemos aquí. Luis Elvira, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Lo primero, ¿por qué es tan importante la ciberseguridad?
Bueno, como dices, todos llevamos un teléfono móvil en nuestros bolsillos. Ahora todo lo hacemos con informática, nuestros ordenadores. Y las empresas, más que nunca, al final los trámites se agilizan mucho más si se hacen por internet. Y esto le abre una enorme puerta a los delincuentes para entrar hasta el fondo de nuestras vidas.
Hablaba, escuchábamos hace poco a Luis Tarrafeta, decía, claro, cuanto mayor valor tenga yo la información que tenga yo, más riesgo tengo.
Efectivamente, al final, bueno, toda la información de las empresas las tienen informatizadas, al final es lo más cómodo, ya nadie va guardando en papel la información en ningún lado, entonces al final, pues cada uno llevamos el teléfono, llevamos tal, y todo se va guardando de esa manera. Entonces, le estamos dando ese acceso, si no nos cuidamos, a los delincuentes para poder acceder a todos esos datos.
Luego veremos qué consejos o qué medidas podemos tomar, ¿verdad? Todos. Pero, claro, dice, uno puede pensar, no tengo datos, ¿no? Claro, las empresas, evidentemente, pues tienen toda la información, sí, de la empresa, eso es evidente, pero claro, la administración pública tiene datos de todos los ciudadanos, por ejemplo.
De todo el mundo. Ayuntamientos, todas las diputaciones, todas las entidades públicas, nuestros datos. Lógicamente, hay una serie de procedimientos que hacen, protegen esos datos de las formas más efectivas posibles, pero aún así esto no queda libre de ciberataques que, como dices, se están produciendo cada vez más.
Y luego podemos pensar, yo solo tengo fotos, claro, pero tenemos números de cuenta, tenemos fotos que evidentemente luego pueden ser manipuladas, tenemos bastante más información en nuestro móvil de lo que pensamos.
Y como dices, Fermín, las fotos solamente ya le dan una información muy valiosa a los delincuentes. Cada vez que tenemos campañas de vacaciones, etcétera, siempre aconsejamos no colgar en redes sociales las fotos personales de me voy de vacaciones el día que nos vamos de vacaciones.
Le estamos dando la vuelta, ¿no?
Sí, eso es, porque al final estamos dando a los delincuentes información de cuándo nuestra casa se va a quedar sola o dónde nos vamos a ir de vacaciones y vamos a estar más vulnerables, por ejemplo.
La verdad es que es un mundo, y además esta información que pues los malos, no vamos a llamarlo así, los ciberdelincuentes capturan, no es siempre para utilizarla, sino igual simplemente para chantajear, ¿no?
Efectivamente, casos de ransomware, bueno, el más famoso de aquí en España fue hace unos años el WannaCry, en el que sufrió Telefónica, uh-huh. Paralizó durante los servicios durante mucho tiempo, y eso le puede pasar a cualquier empresa. Es decir, al final el ransomware, para los no duchos en esta materia, un ciberdelincuente entra en los sistemas de la empresa, cifra toda la información y lo que hace es ponerse en contacto con la empresa para pedirle un rescate. Y si se paga el rescate, en teoría podríamos recuperar las claves para recuperar la información. Pero, claro, nadie nos dice que ese delincuente nos vaya a devolver las claves una vez se le pague.
¿Y puede haber riesgo incluso de destrucción de esos datos?
Por supuesto. Al final el delincuente tiene nuestros datos y puede hacer lo que quiera con ellos. No sabemos quién es ese delincuente. Mm. Esa es otra de las características que tiene la ciberdelincuencia. Podemos estar acostumbrados a una delincuencia más tradicional, pues de la comunidad autónoma de al lado o de incluso del país vecino. Los ciberdelincuentes pueden estar en cualquier punto del mundo. Mm.
¿Estamos concienciados, la sociedad, de que efectivamente es uno de los riesgos más grandes a los que nos enfrentamos?
Por desgracia, yo creo que no. Nos falta mucha cultura de la ciberseguridad. Se ve en este tipo de jornadas, se dan una serie de consejos y en todas las jornadas hay gente que se sorprende de determinadas cuestiones. Por ejemplo, una cosa muy básica y para la que hay muchos procedimientos es cambiar nuestras contraseñas de forma reiterativa. E incluso amigos personales se sorprenden de que tenga que cambiar la contraseña del correo electrónico. ¿Cuánta información no guardamos en el correo electrónico? Y no cambiarla puede ser que nos puedan robar la cuenta en un momento dado.
De algo tan sencillo, ¿verdad? Como cambiar nuestra contraseña.
Efectivamente.
Y que puede ser tan seguro, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a centrarnos, si te parece, Luis, en el proyecto Atenea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es este proyecto Atenea? ¿Cómo nace?
Pues es un proyecto que nace a partir de Guardia Civil, Fundación Hermes e INCIBE, y básicamente se trata de organizar una serie de jornadas, de charlas, de talleres, dirigidas especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Al final son las grandes empresas tienen muchos medios para poder hacer frente y sobre todo para protegerse, y las pequeñas y medianas empresas tienen que decidir muy bien dónde invertir su capital. Son las más vulnerables del entramado empresarial. Entonces, al final se trata de orientarlas y darles una serie de consejos para que puedan invertir ese capital en protegerse a sí mismos y proteger también al resto de su comunidad.
Supongo que también el objetivo es concienciarles de que no es un gasto, que es una inversión, ¿no?
Efectivamente. Es una de las cuestiones que comentábamos el otro día en las conferencias. Se debe ver como una inversión. Tal y como ponemos cámaras en los exteriores de nuestras empresas, tal y como ponemos vallas, ponemos puertas, pues hay que invertir en ciberseguridad y es esencial.
La verdad es que las fotos que hubo en la CEN es que hubo una gran participación. La gente, la verdad es que, bueno, pues poco a poco, ¿no? Está interesándose, ¿no? Intuyo.
Sí, sí. El otro día, de hecho, prácticamente nos faltó hueco para... Llenamos completamente la sala de la CEN y hubo que traer sillas de fuera. Es una cuestión que cada vez que se hacen jornadas de este estilo... Uh-huh. Las empresas se les ven muy interesadas en esto.
¿Va a haber continuidad con este proyecto Atenea?
Se pretende que se sigan haciendo jornadas, se irán publicitando según vayan realizándose, pero bueno, al final es un proyecto que se pretende que continúe en el tiempo para que las empresas que todavía no han podido recibir esta formación o las nuevas que se creen puedan recibirlo.
¿Se fueron los empresarios de estas pequeñas y medianas empresas seguros de que efectivamente tienen mucho trabajo por delante?
Yo creo que sí. Sobre todo les vi convencidos en la inversión que pueden realizar para mejorar su ciberseguridad. Y luego una parte muy, muy importante y además muy entretenida a la tarde, que fue un taller un poco más práctico, donde compañeros míos de Guardia Civil y de INCIBE dieron una serie de herramientas muy... muy útiles para protegerse, por ejemplo, para poder ver si el correo electrónico de nuestra empresa ha sido vulnerado en algún momento.
Si te parece, vamos a conocer algún consejo. Ya nos has dicho uno, ¿no? Primero, cambiar la contraseña del correo. Bueno, del correo y de todo, ¿no? Todo lo que tengamos contraseñas. Nuestro móvil, tenemos 20.000 contraseñas metidas cada cierto tiempo. Y me pregunta, Víctor, más o menos, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo?
Pues depende de la seguridad, o sea, de los datos en realidad que tengamos detrás de esas contraseñas. El correo, por ejemplo, cambiarlo una vez cada 6 meses, cada año. Con cambiarlo ya es un paso enorme, porque hay gente que no lo cambia nunca. Depende, si los datos que tenemos son muy sensibles, una vez al mes, por ejemplo, estaría bien.
¿Qué más consejos nos, así, para andar por casa, para los que no tenemos una pequeña y mediana empresa?
Los compañeros del INCIBE nos dieron en las conferencias un decálogo de consejos. Yo 10, igual no me los sé todos, pero bueno, formación. Cuando pensamos en formación, solemos pensar siempre en directivos o responsables de tal. Desde el primer directivo hasta el último empleado debe estar formado en ciberseguridad. Todos tenemos acceso a esa parte de la empresa y todos tienen que estar formados.
Escuchábamos a José Javier Astren decir que es una playa. Y sí. Nosotros somos un granito, claro, y siempre se rompe por el eslabón más vulnerable.
Efectivamente. Entonces,
todos tenemos que estar formados.
Todos, y todos debemos cambiar nuestras contraseñas, todos debemos saber las políticas de acceso e información que tiene nuestra empresa. La propia empresa debe también disponer de copias de seguridad. Copias de seguridad que estén actualizadas, copias de seguridad que estén localizables. Si nos cortan el acceso a la nube, debemos tener una copia de seguridad.
Claro.
Para poder retomar nuestros servicios en caso de que tengamos un ransomware, como comentábamos antes. Uh-huh. Todas estas cuestiones son esenciales.
La verdad es que da un poco de vértigo, da un poco de vértigo, sin duda ninguna. Hemos hablado que España es uno de los países más... los datos que tenemos son preocupantes, ¿no? Los más vulnerados en los últimos tiempos. ¿Hay alguna explicación, más allá de que quizás nos falte esa cultura de la ciberseguridad?
Sí, por supuesto, no toda la carga va sobre la falta de cultura de ciberseguridad, sino es sobre todo el hecho de que nuestras vidas cada vez están más digitalizadas. Especialmente después de la pandemia, se ha visto un incremento brutal del porcentaje de ciberdelitos sobre el resto de los delitos. En 2011 no llegábamos a un 5% y me parece que ahora mismo estamos por el 15% de ciberdelitos sobre el resto de los delitos. Eso es una locura. Entonces, esa cultura de ciberseguridad es esencial. Y luego, por otra parte, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de instituciones como el INCIBE son esenciales también.
Pues creo que muy interesante. Luis Elvira, teniente de la Guardia Civil, muchísimas gracias por darnos cuatro pautas y por ponernos en contexto de la relevancia que es la ciberseguridad. Yo estoy convencido de que efectivamente así lo estamos viendo cada vez más personas. Y gracias, por supuesto, por ese gran trabajo que realizáis capturando a los ciberdelincuentes.
Es un placer, Fermín. Muchas gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El ciclo Fencultura ofrece en Civibox y Turrama entre las 5 de esta tarde y las 9 de la noche el taller de teatro El Grito del Deseo con Lucía Trentini. A partir de algunas herramientas y juegos creativos, las personas participantes se sumergirán en la búsqueda de universos personales para producir una experiencia escénica. La actividad es gratuita con inscripción previa. La Casa de las Mujeres, en la calle Aoiz, acoge la exposición Siwalt, Mujeres labrando cambios. Siwalt es una palabra en la lengua indígena centroamericana náhuatl que hace referencia a la tierra y la naturaleza. La muestra puede visitarse en horario de 5 a 9 de la noche. Y el Festival de Música Sacra programa esta tarde a las 8 en Baluarte el concierto Luz Eterna Betico Arguía, a cargo de Sinfonietta de Pamplona y el Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés. Las dos formaciones interpretan la Sinfonía número 3 de Brahms, una de las más queridas y nostálgicas del romanticismo, y el Requiem de Gabriel Fauré.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Vamos a hablar ahora del fin de semana, vamos a conocer el balance de las distintas policías. Saludamos primero a Fran Aldunate, desde Policía Municipal. Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué destacamos desde Policía Municipal este fin de semana?
Bueno, destacamos un fin de semana bastante entretenido en la ciudad, ya que hemos tenido de todo, procesiones, la marcha Zubiri Pamplona. Entonces, bueno, destacar todo eso, eso como primero, como buen ambiente que ha habido en la ciudad. Y luego, pues bueno, pues decir que en cuanto a tema de seguridad vial, por ejemplo, ya pasando al tema de seguridad vial, podemos decir que hemos atendido 16 accidentes sin destacar ningún herido relevante, que es importante. Se han realizado los controles que vienen siendo habituales, 720 pruebas realizadas, 23 conductores incumplían, por así decir, la normativa en cuanto a tema de alcohol, 23 han sido retirados de la circulación. Y bueno, eso podríamos destacar un poquito en lo que son intervenciones en cuanto a seguridad vial.
¿Algo más?
Sí, bueno, podemos decir también respecto a seguridad ciudadana que han sido 272 intervenciones, viene siendo la norma habitual ya, 250, 270, pero bueno, de todo tipo de calibre, de todo tipo de calado, problemas de convivencia, actuaciones de ayudas a personas en muchas ocasiones. Y bueno, también se han recogido 23 denuncias penales, en su mayoría, y digo en su mayoría y por fortuna, han sido pues pequeños hurtos, pequeños robos, aunque sí que tenemos que contar que se han detenido a 4 personas por diversos delitos. Siendo, pues bueno, pues a destacar un poquito, te voy a decir rápidamente, un varón de 29 años que fue acusado de un delito de robo con violencia e intimidación. A las 5:15 horas de la madrugada del sábado, en la calle Abejeras, propinó una patada para robarle a otro chico pues un bolso que llevaba, pues bueno, con el móvil, las llaves y algo de dinero. Casualmente, en los controles que se viene haciendo habitualmente por parte de policía, que esto también queremos dejar claro para la ciudadanía, en los lugares de ocio, esos problemas que solemos tener de convivencia, además, siempre estamos presentes. Y casualmente, pues en esta ocasión también, y se le pilló infragantía al muchacho, bueno, se le detuvo por ese robo con violencia e intimidación. También se detuvo a otra persona de 29 años, en este caso, en la misma madrugada, en la misma madrugada del sábado, por quebrantamiento de medida cautelar, por una orden dictaminada sobre una mujer. Un varón de 21 años también fue acusado, en este caso, de un delito de agresión sexual. Dejamos claro que consistió en una serie de tocamientos, vamos a decirlo así, sin llegar a más, en la madrugada también del sábado. Y, para finalizar, un varón de 42 años se le acusa un delito de daños. Pues no sé por qué motivo entró a un portal y produjo una serie de daños bastante contundentes, bastante cuantiosos. Entonces se detuvo por ese hecho. Además, estaba produciendo esos robos, o sea, esos daños, se ocasionó el mismo daño en una muñeca, ya que partió un cristal y, bueno, hubo que trasladarlo. Fue un poco jaleo, sí.
Ferran Andurate, desde Policía Municipal, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros, un saludo.
Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Jesús, también, muchísimo trabajo. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Fermín. Pues la verdad es que sí, muchísimo trabajo. Se han producido muchas actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Se han realizado una docena de detenciones por los motivos más variados, los más comunes, ya sabes, Fermín, por desgracia, violencia de género. Este fin de semana hemos procedido a la detención de 3 personas por este motivo. También detenciones por requisitorias, lesiones y destacar una detención también por agresión sexual. En total, como te decía, Fermín, 12 detenciones o investigaciones este fin de semana.
Y en materia de seguridad vial, ¿qué nos puedes contar, Jesús?
Fermín, pues por una parte muy contentos, ya que apenas hemos atendido accidentes de consideración. La verdad es que todos los siniestros viales que hemos acudido no se han registrado daños personales, pero sí que, bueno, hemos registrado 3 personas investigadas por delitos contra la seguridad vial, un caso por conducir con pérdida total de puntos asignados y 2 casos por una tasa de alcohol delictiva. Esto sí que es preocupante, porque además le añadimos que durante la noche del sábado al domingo se han realizado cerca de 1.000 pruebas de alcoholemia y 10 conductores han resultado positivos. Bueno, Fran decía que en el caso de Policía Municipal ellos han tenido 23 en también 1.000 casos. Es más de un 1% y, bueno, es una cantidad que desde luego que nos preocupa, Fermín.
El sábado informabais además de la investigación de 2 personas, autores de 2 robos por el método del pinchazo de neumáticos.
Pues sí, bueno, tampoco queremos que alarma, no vayan a pensar que cada vez que pinchemos una rueda alguien nos quiere robar, ¿no? Pero bueno, este no es un método muy común en Navarra. Como decías, hemos resuelto 2 casos en los que después de provocar el pinchazo de un turismo que estaba estacionado en un centro comercial, los delincuentes paraban a ayudar como amables ciudadanos y aprovechaban para hurtar al despiste, ¿no? En los 2 casos resueltos en Navarra, a los investigados se les considera autores del hurto de varias tarjetas bancarias con las que realizaron cargos en establecimientos principalmente franceses por valor de casi 10.000 euros, Fermín. Como te decía, no es muy habitual este hurto. Es más habitual el hurto por descuido en áreas de servicio o aparcamientos, por lo que a todos los oyentes, pues máxima precaución, ¿no? Aconsejamos que no dejen objetos de valor, teléfono móvil, bolso, mochilas a la vista. Y ya saben, si tratan de ayudarnos, en según qué situaciones, desconfíen. Por desgracia, la amabilidad gratuita ya no abunda y esconde otro tipo de intenciones, Fermín.
Pues Jesús, muchísimas gracias también a vosotros por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Fermín.
Y enseguida vamos a hablar de las procesiones de Pamplona. Estamos ya en Semana Santa.
Hija, te vamos a cambiar la habitación.
¡Bien! Tendré mi mesa, un armario de mayor, cama grande.
Vamos a Muebles Polke, que tienen los juveniles en liquidación.
¡Genial, mamá!
Ahorra hasta 700 euros en el dormitorio de tus hijos con la liquidación de juveniles de Muebles Polke. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A. Creamos hogares.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos al lunes santo. Ya ha empezado la Semana Santa. Ayer se vieron las primeras procesiones del Domingo de Ramos en la Catedral de Pamplona, con numerosa gente congregada con esas palmas y esos ramos. Además, el día salió maravilloso. Y ya estamos, pues eso, en vísperas de vivir días de recogimiento, días también, lo explicaba aquí nuestro señor arzobispo Florencio Rosselló, de salir a la calle a manifestar la fe, y queremos conocer de primera mano cómo funciona uno de esos equipos, ¿no? Uno de esos grupos que sale en procesión el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección. En este caso nos vamos a ir otra vez hasta la Hermandad de la Pasión. Vamos a saludar a Pedro del Guayo, colaborador de esta casa. Él es el jefe de la Guardia Pretoriana. Es la 1:08 de la tarde. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estrella. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, lo primero que me gustaría saber es cómo se prepara la salida, en tu caso, de la Guardia Pretoriana en esta Semana Santa.
Pues bueno, pues la verdad que tanto el grupo en el que estoy yo, como, ¿no?, la guardia, como todos los pasos, los jefes de pasos, tal, ya se lleva ya varias semanas pues ultimando, preparando, porque te puedes imaginar que, claro, la infraestructura necesaria, ¿no?, todo lo que hay de figuras, armaduras, etcétera, etcétera, hay que tener un mantenimiento adecuado. Y una puesta a punto unos cuantos días antes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que meterle ahí unas horicas. Por ejemplo, pues estos fines de semana han estado pues limpiando los pasos, preparando las velas. Y claro, en lo que me toca a mí, tenemos que tener en cuenta que, claro, tenemos 23 armaduras completas, escudos, lanzas, cascos, sandalias. Y claro, pues la organización pues es pues tener que tirar de tiempo, ¿no? Pues ir y pues oye, que hay que limpiar las armaduras porque ha salido un poquito de óxido aquí, o las sandalias, hay que revisar los números porque claro, pues somos un grupo de 21, unos días salimos unos, otros días pueden otros, y claro, pues a veces, oye Pedro, mira que hace falta sandalias del 44, del número tanto, ¿no? Tal. Y bueno, pues eso, es un poquito de preparación con unos días de antelación para poder, para que salga todo bien. Siempre, a ver, las cosas luego en el directo siempre pueden pasar cosas, ¿no? Claro. Pero claro, pero hay que estar un poquito atento a ver si está, por lo menos los materiales están listos y preparados.
Ya los tenéis totalmente preparados para el Jueves Santo.
Ya está todo enfilado. De hecho, por ejemplo, yo personalmente ayer domingo por la tarde estuvimos un grupo allí en la misma hermandad practicando. Pues con las lanzas para aquí, con los escudos para allá, formaciones, movimientos, recordar, porque claro, al fin y al cabo, pues aquí somos un grupo de amigos, de cada uno de cada casa, y claro, y te vas viendo de año en año, por así decirlo, ¿verdad? Porque claro, porque aquí la gente, tanto los hermanos de fila, ¿no?, los que salen con las velicas, ¿no?, vestidos los mozorros, ¿no?, como los de los pasos y demás, pues cuando llega la Semana Santa es hola, ¿qué tal?, después de un año sin vernos, ¿no? Pues entonces la cosa es, pues hay que preparar. Y el otro día, el domingo, pues ahí estuvimos practicando un par de horicas con las lanzas, los escudos y demás, recordando un poco.
Eso te iba a decir yo, que al final hay que seguir todos al paso, al mismo paso. Al final requiere también de cierto entrenamiento.
Sobre todo la organización que hay por parte de lo que es la Junta y de la Hermandad en general, ¿vale? La organización, porque no es únicamente yo me pongo el traje, ¿no? En el caso nuestro de romanos y ya está. No, hay que pues imaginar el control, ¿no?, que hay luego por arriba de pues personas encargadas de mantener el orden, tener en cuenta las velocidades que van los pasos, porque todos los que nos están escuchando, es un clásico, a lo largo de, por ejemplo, el Viernes Santo, tristemente, claro, hay uno de los pasos, hay unos que pesan muchos más que otros, ¿no? Claro. Entonces, claro, a lo largo de la procesión, pues hay que tener en cuenta, oye, pues mira, que están pinchando los del paso tal, porque, coño, pues no, pues hay mucha carga y tal. Claro, hay una organización detrás que no se ve, están ahí con sus pinganillos, sus walkie-talkies y demás, ¿no? Pues, oye, mira, pues tal, vamos más adelante, para, estate aquí y tal. Es un poco una especie como de tango, ¿no? Que hay que estar bien engrasado, bien acompasado, ¿no? Pues para no pisarnos unos a otros, ¿no? Pero bueno, siempre es, como suele decir, ¿no?, como te he dicho, siempre luego vienen las cosas del directo. Pero bueno, con un entrenamiento, por lo menos teniendo en la cabeza lo que hay que hacer, si vienen esos imprevistos, pues se pueden torear de la mejor manera posible.
En la Guardia Pretoriana, Pedro, más o menos, ¿la edad media es más bien alta, es más bien mediana?
Pues mira, pues hay de todo, pero yo creo que si habría que poner una edad media son 40 años. Y digo, no es que la mayoría seamos de 40, pero claro, hay gente más joven, claro. Hay otros más mayores, pero si tendríamos que decir, bueno, pues 45, entre 40 y 50 es, yo creo, los que más estamos del grupo. Luego también hay chavales más jovencicos, pero bueno, de los 21 formamos ahora parte en el grupo. Y luego siempre se acepta gente de fuera, porque claro, pues al final pues te pueden surgir obligaciones familiares, laborales, ¿no?, etcétera. Oye, pues es que no puedo salir yo el jueves. Bueno, pues oye, pues acepta. Oye, yo tengo un primo que le gustaría. Bueno, pues venga, pues que se venga, ¿no? Y se le pone la armadura, se intenta colocar en un lugar que no tenga ningún tipo de visibilidad responsable, me explico, ¿no? Pues no es lo mismo estar delante con los portainsignias, ¿no?, o gente que están más expuestos, ¿no?, a lo que tienen que hacer bien, que estar un poquito pues en el medio. Dice, bueno, que dentro de lo que cabe, cualquiera que diga, oye, mira, yo puedo echar una mano, venga, pues te pones aquí y sigue al de delante, ¿no? Tú cópiale. No es nada difícil, o sea, no hay que estar aquí haciendo grandes cursos de movimientos militares para poder participar en la Guardia.
Y por supuesto, cualquiera que quiera, oye, pertenecer, cualquiera que quiera colaborar, ¿verdad?, se puede acercar a la Hermandad de la Pasión. Y siempre estáis abiertos, ¿verdad?
Totalmente. Y además, de hecho, mira, ya que lo mencionas, se está realizando ya desde varias semanas atrás campañas de promoción de la hermandad. Creo que somos, me quiere sonar, en la escalerica que hubo, la misa de la escalerica que tuvimos la anterior, la de este mes, la de marzo, ¿no?, la del 3, se comentó 4.000 y pico, me parece que son los que formamos parte, 4.000, vamos a poner una cosa así, de hermanos, hermanas, de diferentes lugares, me refiero, unos están en el Paso de Tal, otros están en el pueblo judío, vale. Y se ha hecho una campaña en parroquias, en lugares de barrio, porque, oye, pues cuantos más personas seamos, mejor. Y bueno, y nos gustaría ser más, porque como te digo, ¿no?, pues para llevar estos pasos que pesan una barbaridad y demás, oye, pues que haya gente de reserva que se quiera implicar, que quiera hacerse hermanos, porque al final, pues económicamente también es una ayuda. Pero como dices, cualquiera, de hecho, por ejemplo, el propio jueves, el Jueves Santo o el Viernes Santo, más de una vez la gente que se agrupa ahí en la calle, en la entrada de la hermandad, oye, necesitamos dos, y oye, pues casualmente pasas tú con un amigo tuyo, oye, ¿te importa? ¿Te apetece? Venga, pues para adentro. como antiguamente cuando secuestraban a la gente y los metían en los barcos obligados, ¿no? Sí. Pues, para decirle, oye, que necesitamos dos, a ver, y bueno, y siempre suele haber alguno que dice, venga, me voy a animar, y claro, y eso, pues oye, pues ese año prueba, le gusta, y venga, repite. Pues, y repite, efectivamente.
Bueno, pues Pedro del Guayo, que salga todo muy bien, estamos convencidos de que así será este Jueves Santo, Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Maitasuna da, aurrezkia da. Eroskin beti prezio onak produktuz betetako orga betea daukazu 70€ baino gutxiagoan. Eroski, beti ereko maitasuna prezio honi.
¿Has sufrido o estás sufriendo algún tipo de violencia sexual? En el nuevo Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales CAIVS, disponible a partir de abril, contamos con un equipo especializado 24 horas, 365 días al año.
Más información en caifs.es.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
Plan de recuperación. Gobierno de España.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Llegamos así a la una del mediodía. Ya saben que continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.